end of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con Sebas García. ¿Cómo estás, Sebas?
Osondo.
Muy bien, me alegra mucho. Me alegra mucho que estés bien. Es como Mikel Ruiz. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás?
Pues como se va, es aquí el Frente Juventudes.
Bueno, mira, voy a invitar a los oyentes a que llamen al 688, bueno, que escriban al 688-88-7788 y que nos vayan dejando sus comentarios precisamente en el día de hoy. Bueno, por cierto, ¿qué os ha parecido esto? Es una tragedia, porque estamos hablando de una tragedia casi, ¿no? Es que la Guardia Costera de Estados Unidos ha informado de que se han detectado ruidos submarinos en la búsqueda de ese submarino Titán, que está una excursión que habían hecho a ver el pecio del Titanic y no aparece, ¿no? Y ahora parece que, bueno, hay ruidos submarinos, les quedan pocas horas de oxígeno. Claro, mucha gente estaba analizando y haciendo bromas de esto, pero estamos, ya repito, que estamos ante un drama porque son personas que están a punto de perder la vida, ¿no? En un asunto. Luego ya otras son las consideraciones en torno a este tipo de prácticas de riesgo, porque uno ve el cascarón en el que se metieron para ver el pecio, aparte de los precios, bueno, pues claro, y te quedas perplejo, ¿no?, cómo se van manejando estos, ¿no?
Bueno, lo mejor que podemos desear es que salgan con vida. Ya tendremos tiempo después de analizar si es un exceso, si es un signo de esta sociedad que busca experiencias extremas desde el punto de vista meramente economicista o lo que sea. Eso tendremos tiempo de analizarlo y criticarlo. Pero en este momento lo único que yo deseo es que los encuentren con vida, que sean capaces de salvarlos y que se incorporen a una sociedad, ¿no? Pero me parece una exageración invertir dinero. Me parece una exageración que haya gente que se divierta con esos tipos de acontecimientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, oye, hay gente para todo.
Sí, sí, hay gente para todo, sí. Está claro, ¿verdad, Mikel?
Pues sí, a ver, yo también deseo, efectivamente, evidentemente, que termine pues bien esta historia en cuanto a que salve la vida, ¿verdad? Y si se le recupere y eso. Luego, como dice Sebas, ya habrá tiempo de hablar porque claro que hay excesos, hay por todos los lados, ¿no? A mí ayer me decía una persona, esos pobrecitos, qué pena. Y yo sí que dije, mira, yo pena no me da. O sea, ya en este caso, ojalá que salgan vivos y que quede bien, pero pena no me da, pero bueno, no ya por las consecuencias económicas y tal, ¿no?, sino porque es algo que ellos han buscado. O sea, cuando una persona, o sea, pena me da cuando un ser humano, una persona humana, pues sufre una desgracia sin haber jugado ninguna carta para ella, ¿no? Que estamos tan rodeados de desgracias de ese tipo y eso sí te da pena y te mueve a la solidaridad, ¿no?, con esas personas para hacerles más ligera la pena en la que están metidas, ¿no? Pero cuando es una persona que busca unos riesgos innecesarios y sabe las posibilidades, o si no lo sabe es un inconsciente, pero si sabe los riesgos a los que va y esos riesgos se producen, las posibilidades que hay de que eso suceda, se cumplen las posibilidades fatales, pues pena no, es como el montañero que muere en la montaña y sus familiares dicen ha muerto donde él quería, ¿no?, y esas cosas. O sea, cuando es una desgracia buscada, por decirlo, o al menos sabida, pues bueno.
Eso... Pasa que, Mikel, el montañero, yo soy montañero, el montañero que vive en la montaña no invierte unas cantidades exorbitantes de dinero en una diversión casi, casi absurda, ¿no? O sea, porque a mí que este acontecimiento hubiese sucedido porque está haciendo una investigación científica, una investigación de cualquier tipo, me parece bien, pero que por mera curiosidad, porque quieran ver el Titanic de cerca, etcétera, etcétera, inviertan esas cantidades tan fuertes de dinero, me parece que tienen los gustos estragados. Es lo que me parece a mí.
Sí,
más.
No, eso yo lo comparto, sí, sí.
Sí, el problema está en eso, ¿no? Muchas veces que también aquí confundimos los planos. Una cosa es el drama personal, otra cosa luego ya son los excesos, ¿no? Dice, pero es lo mismo, es esto, ahora este es el submarino, pero podía haber sido, por ejemplo, el cohete ese que subió a la estratosfera a estar 2 minutos y luego bajar, ¿no? Y te cuesta no sé cuánto. Sí. Y dices, bueno, ¿y esto hace falta de eso? ¿Necesitamos eso o simplemente es porque lo hago porque puedo? Que muchas veces es el origen de todo.
Sí, sí. No, y bueno, hay gente
que lo hace por testosterona porque tiene mucho dinero en el banco, claro. O por las dos razones, ¿no? Sin más.
Sí, es así. Es,
es así. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Bueno, pues la verdad es que preocupados ahora mismo de cómo está la situación vital de estas personas, que yo es que lo único que he estado imaginando todo el rato, porque vi ayer un documental sobre el cascarón, lo que supone eso, que es un supositorio, porque lo ves por fuera y tiene logotipos, pero es que por dentro es una cosa, vamos, que digo, yo no sé ni cómo se les ha ocurrido meterse en ese agujero para bajar a 4.000 metros de profundidad, pero bueno, es meterse en eso, ¿no? En un supositorio.
Sí, porque además es una aventura, entre comillas, que bueno, el objetivo es ver en de cerca y en directo, o sea, en real, en una realidad real, valga la redundancia, los restos del Titanic, pero lo que es el decir, yo leía que son 8 horas lo que se tarda en descender, entonces está 8 horas más luego la subida, más bueno, pues les alabo el mal gusto, les alabo el mal gusto, pensar yo meterme en un cuchitril de esos y estar 8 y otras 8 de para subir, 16 horas metidas ahí de mala manera, pues bueno, en fin, pero cada persona, como es un mundo, hay gustos para todos los gustos, ¿no?
Sí, hay para todo, hay para todo. Bueno, estamos, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
It's gonna be alright.
Disfruta del verano con la comodidad de una sola gafa. En Óptica El Acero te recomendamos las lentes inteligentes Transitions, monofocales o progresivas, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente, ahora con un 50% de descuento en Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que te va a ilusionar.
En mi empresa tengo un empleo de calidad y participo en la toma de decisiones estratégicas y de conciliación. En mi empresa tomo parte en el reparto de beneficios y nos comprometemos con el entorno y la sostenibilidad. Mi modelo de empresa ayuda a crear un mundo mejor y a reducir las desigualdades. Mi empresa es una cooperativa. 1 de julio, Día Internacional de las Cooperativas. Cooperativen Concellua.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
CADMA Vizcaya, puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad CADMA. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. CADMA Vizcaya, somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas CADMA. Recuerda, si es CADMA, es seguridad.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, hay muchos comentarios en torno a este asunto. Pues hay a quien no le da pena porque ellos se lo han buscado. Otros, al contrario, dicen que es una desgracia absoluta. Alguno dice tres personas que están ahí por su capricho, que mueven medios navales y aéreos inmensos, y los miles de personas que mueren en el Mediterráneo y necesitados huyendo de las guerras. La mayoría no atraen ningún medio de comunicación para ayudar, ningún medio para ayudar. Al contrario, se ponen pegas a la Itamari y cualquier barco que intenta salvar sus vidas nos toman el pelo y nos toman por idiotas. Bueno, pues aquí, por ejemplo, sí que hay una movilización general para buscar a las víctimas. En el otro día, en el Jónico, pues no hubo esa movilización para buscar a las cientos de personas que se han quedado ahí encerradas en el barco, ¿no? Y que han muerto y que han perecido, porque no tenemos constancia de su desaparición y de su muerte.
Bueno, para movilización sí hubo, insuficiente, pero sí hubo. Tampoco,
pero insuficiente, tampoco absolutamente hagamos insuficiente.
Un mundo blanco y negro.
Pero absolutamente insuficiente.
Insuficiente, sí.
Hombre, yo son dos cosas distintas, ¿eh? Yo no las mezclaría, pero evidentemente, cuando yo antes me refería a personas que sin buscarlos se ven en situaciones muy comprometidas, pues eso sí te da pena y te desata movimientos de solidaridad y de búsqueda de soluciones a los problemas que existen, ¿no? En este caso no, eso no es el caso.
Sí, en el otro sí que es el caso de una desgracia que se va a repetir, ¿no? En este caso pues tenemos cientos de personas muertas en el Jónico, con una actitud generalizada de no reconocimiento a la desesperación humana y a que pues necesitamos. Ayer decía Nerea Melgosa, es que se necesitan vías seguras de acceso, ¿no? No hacer que la gente se tenga que embarcar en este tipo de viajes que muchas veces tienen, por desgracia, pues ese final tan trágico.
Bueno, vías seguras, vamos a ver, yo creo que es un planteamiento. Yo lo que creo es que tendríamos que ser generosos en los procedimientos de la inmigración regular, ¿eh? Y ahí es donde el efecto está, que somos muy, 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 no sé, muy, muy egoístas a la hora de facilitar el acceso a Europa por vías legales, ¿no? Como ahí somos muy estrictos, como la puerta es muy estrecha, la gente necesitada tiene que apelar a vías no reguladas, ¿no? Ese es el gran, porque vías reguladas ya te dirán que ya hay, ya que vayan que soliciten el visado, que hagan todo el proceso legal, eso ya está, ¿no? Pero pasa que Europa es muy egoísta en sí misma y hace unas medidas muy restrictivas. El problema no es tanto de crear caminos, facilitar los caminos seguros, como de tener políticas inmigratorias mucho más amplias que las que tenemos en este momento. Me parece a mí, que yo no soy especialista en este tema.
No, pero son muy restrictivas las que hay, claro, ¿eh? Y claro, es lo que está haciendo Europa, cada vez está haciendo más restrictivo.
Claro. Si fuésemos generosos en la hora de facilitarles el acceso por las vías reguladas, pues no tendrían que apelar a las vías irregulares, ¿no?
Miquel.
Sí, hombre, el acceso, cualquier persona puede venir por una vía regular, pero claro, si no tiene empadronamiento, si no tiene un trabajo, si no tiene unas condiciones con las cuales puede permanecer en el país, pues tiene que volver para su país, ¿no? Tiene que volver. La forma de meterse irregular es precisamente el no verse sometido a ese control, de que les exijan volver a su país, y por eso utilizan estos medios irregulares, pues de alguna manera, ¿no? Para que y luego cuando están aquí, pues ya sabéis lo que pasa cuando un mantero le tenemos en la calle y de repente se acerca a la policía, ¿no? Recoge a todo correr la manta y sale corriendo porque se expone a que le reporten a su país si le cogen, ¿no? Entonces el uso de vías irregulares se debe a que efectivamente no se concede luego el empadronamiento y el visado a las personas. Y aquí ya nos encontramos con un problemón gordísimo, que es lo que tantas veces hemos hablado, ¿no? De alguna forma las migraciones hay que regularlas, eso es así, ¿eh? No concebimos, porque si se abre la puerta y que pase todo lo que quiera, pues sería un caos o sea, los efectos serían peores seguramente que la situación actual, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay que buscar una y eso yo sí creo que es un grito, ¿no? O sea, una vigilancia, es decir, así como ahora mismo hay una cantidad de medios buscando a estas cinco personas, sabiendo que por ciertos corredores está pasando gente y pasando gente, pues o sea ayudar a iniciativas como la Itamari, de iniciativas privadas, e incluso que haya iniciativas públicas de control de ese corredor que hay por ahí, para en el que sabemos que hay cantidad de naufragios y de accidentes, pues para recoger a esas personas y salvarlas, ¿no? Son vidas humanas tan valiosas como las vidas humanas de esas personas que ahora están ahí y ponen en funcionamiento tantos recursos y tantos medios, ¿no?
Sí, eso es lo que hay que hacer, pero bueno, ya veremos a ver qué es
aunque luego esas personas que hayan naufragado las vuelvas a su país de origen, pero sabiendo que hay ahí pues miles de muertos, porque son miles de muertos.
Sí, ¿no? ¿Sabes? El problema de lo de las vías seguras, en muchas ocasiones, que se suele poner sobre la mesa, y que yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo, evidentemente, es que no todos los países, por ejemplo, tienen la posibilidad de... Bueno, una persona que vive en un país concreto no tiene posibilidades muchas veces de encontrar una vía segura, ni siquiera una vía legal para poder llegar. Tú tienes muchos países, por ejemplo, del continente africano, donde no hay ni siquiera un consulado, en algunos lugares, ni siquiera un consulado al que puedes ir para regularizar un papel, con lo cual ya no puedes salir de allí. Ese es el gran problema que hay en muchas ocasiones.
Esa es la primera dificultad.
Y es una dificultad enorme. Y luego, además, tienes otras dificultades añadidas. Tú imagínate que eres un ciudadano sudanés que tiene que salir poniendo pies en polvorosa de tu país porque aquello es un desastre, donde no te avala nadie, donde no pueden ni justificar que huyes de violencias, etcétera, y al final acabas siendo irregular en otro país, en otro lugar, que tampoco puedes salir de allí porque no estás reconocido. Pero es que es un follón, es que no es fácil, es que no es nada fácil. O sea, no es, por ejemplo, voy a decir, una inmigración de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, Sudamérica, ¿no? Donde, bueno, pues tienes consulados, puedes venir aquí con un esto de estudiante, luego te puedes quedar o no, luego o puedes hacer incluso una visa de trabajo. Claro, pero no es igual, es que la estructura no es igual en algunos países. No tiene nada que ver una cosa con otra.
¿No? Sí, pero bueno, pero aunque vengas con una visa y todo eso, si en un momento determinado, o sea, pasados unos ciertos tiempos, como no te hayas regularizado y no te hayas empadronado y no seas...
Sí, acabas en un proceso de regularización.
Que es un proceso de regularización. Claro.
Sí, es así. Sí, sí. Bueno, dicen alguno, te puedes acercar a la Gran Vía, a una conocida tienda por departamentos, y ver a los banteros vender prendas falsificadas y todo en negro. Por cierto, no veo que detengan a nadie. Digamos que este es el eslabón, este es el del látigo, es el que está en la punta, ¿eh? Es el que está allí. Al final, esta gente que se intenta sacar la vida haciendo eso porque no tiene otra forma de conseguirlo. No voy a justificar. Pero realmente el gran problema está en aquellos que proporcionan ese material, en aquellos que organizan estas redes, esta gente, y que se aprovechan de ellos, por cierto, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, yo creo que el objetivo de ninguno de los que está allí es ser mantero, eso está claro.
Pues por supuesto, y luego además... ¿qué pasa? Que esta persona que se pone ahí y que comete una irregularidad y un acto ilegal, pero a los mercadillos, a los que acudimos con mucha frecuencia, todos sabemos que ahí hay cantidad de productos falsificados y que no sé qué, y conviven con el comercio local, ¿no? O sea, que en ese sentido vamos a ser un poco más laxos, creo yo, ¿no? Siempre sobre el más débil.
Pero yo creo que sí, que se puede hacer otra investigación después. Lo que pasa es que hay que propiciar luego vías para que esta gente pueda sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pues claro. No vendiendo productos falsificados, porque el negocio está en las mafias que están detrás del negocio de la falsificación de productos.
Sí, son las grandes mafias.
Es como el que llega en patera. Dices, claro. A ver, ¿el problema cuál es? ¿El que llegue en patera? No, el que también hay una mafia que, como consecuencia de los bloqueos que hay, pues al final son los que propician el negocio.
Si tuviéramos políticas más fraternales con respecto a todo el género humano, no se darían esas circunstancias de que un mantero tuviese que estar vendiendo productos falsificados en el Corte Inglés. No se daría ese fenómeno. O sea, el efecto está en que la fraternidad humana pues todavía es muy escasa, ¿no? O sea, y tiene consecuencias que después pues no son deseables, ¿no? Porque yo no creo que sea, como decís, una vida deseable
no.
el estar vendiendo vendiendo camisetas ahí en el Corte Inglés que después para dormir en un piso patera, etcétera, etcétera. En realidad esa gente es una gente con la que nos deberíamos sentir más culpables que denunciantes.
Sí, sí, por eso, sí. Y dice alguno, estáis comentando, la diferencia de actuación es el dinero. Eso es lo que dice algún oyente, esa es la diferencia. Y los que compran a estos manteros, ¿qué responsabilidad tienen? Pues mucha, porque al final esto es como cuando a uno, si te venden un Rolex de bajo precio, pues al final, y tú sabes que ese Rolex no tiene una vía legal, pues estás cometiendo un delito de receptación.
La mayoría de la gente que compra sus manteros lo hace por solidaridad.
Lo hace por solidaridad.
En realidad, los productos que venden no son precisamente Rolex.
No, ni mucho menos.
Yo aquí distinguiría, para clarificar un poco, ¿no? Porque yo distinguiría entre el plano, vamos a decir, legal y el plano moral. Porque no siempre la legalidad y la moralidad coinciden en la valoración de un acto, ¿no?, y de un hecho. Entonces, claro, estas personas que estamos comentando, manteros, y quien dice manteros dice cualquier... Está en una situación de supervivencia. O sea, es que es una situación de supervivencia. Es vivir o no vivir, es luchar por una vida mínimamente digna, ¿eh? Porque yo recuerdo que cuando hablaba con algunos les decía esto, ¿no? Y merece la pena haber dejado vuestro país para vivir como vivís aquí, y decían, sí, no, es que ahí estamos, o sea, vivimos muchísimo peor, o sea, la situación que tenemos allí es muchísimo peor que esta que a vosotros os parece tan tan terrible, ¿no? Bueno, entonces es una cuestión de supervivencia. Es como el que roba porque roba una manzana o un alimento para sus hijos o para él, porque se están muriendo de hambre, ¿no? Porque necesitan darles alimentos a los hijos, ¿no? Moralmente ese acto no es malo. Legalmente, sí, incluso a veces a esa gente le meten en la cárcel mucho antes que otros que defraudan los impuestos, ¿no? Pero moralmente no es malo. Cuando una persona, ante un mantero, como dice Sebas muy bien, por solidaridad, le compra algo para ayudarle a supervivir, y a veces hay gente que va a comprarles y les deja el producto, ¿eh? Les deja el importe, bueno, y ahí te dejo el paraguas o la camiseta, ¿no? Es claramente un acto de solidaridad. Ese acto moralmente es bueno, ese acto moralmente no es malo. Legalmente sí, evidentemente.
Bueno, dice un oyente, si se echan al mar 1 millón de personas, hay que recoger a todas. ¿Dónde las ubicas? Bueno, ¿no sería mejor mejorar las condiciones de origen de esas personas y no hacer el juego a las mafias?
Eso por supuesto.
Sí, ese es el planteamiento, sí. Dice, pues a mí no me dejan hacer una declaración de renta irregular.
Lo
sí,
que pasa es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Quiero decirte, no, hay que acoger a todos los que lo necesiten. Hay que acoger a todos los que lo necesiten. Y si no pueden venir por vías legales, tendrán que venir por vías no legales. Y habrá que cogerlos aunque vengan por vías no legales. Y si es 1 millón, pues igual son pocos. Igual los que tienen que venir son más de 1 millón, ¿eh? Mm-hmm. O sea, la verdad es que el mundo tiene que cambiar porque económicamente es un mundo muy injusto.
Absolutamente injusto. Alguien dice también que los mercadillos están regulados porque tienen licencia municipal de instalación y venden réplicas, no falsificaciones, por ejemplo. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios, ¿no?, que hay en el día de hoy. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bosques Hyatt Inn. Ven a disfrutar de las fiestas que dan la bienvenida al verano. Chupinazo el jueves 22 y planazo para el viernes 23 con la tradicional bajada de antorcha San Juanada y el mítico grupo Boycott en concierto. Más info en muskis.org y en redes sociales. Muskis Koudalak, San Juan Jai Bikainak o Paris Kisue.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
¿Buscas un plan diferente para este verano? Acércate a BBK Clima Aventura, el parque experiencial en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Nuevas instalaciones y experiencias súper divertidas para todas las edades. Compra ya tu entrada en sarrerac.bbk.eus.
Si eres amante de la naturaleza y de planes de andar, Orduña te ofrece un sinfín de actividades al aire libre en Ecaña Naturan. Deporte, aventura, inmersión, relajación, observación. Conoce esta histórica ciudad y su impresionante entorno reservando tu actividad favorita en ordunaturismo.com o en el 945-384-384. Vive la naturaleza en Orduña.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Súmate al pelotón más dulce y prueba la creación única y exclusiva inspirada en el tour del Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya. Acércate a nuestras pastelerías, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana, y descubre el pastel creado para la ocasión. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, gastronomia, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kulturaz eta jai programa erakargarriaz, ustailean jazik oberena, Gasteizko jaz jaialdiarekin, eta guztionzako divertimendua abuztuan, Andre Mari Zuriaren jaietan, Arabako Foru Aldundiaren, enplegu merkataritza eta turismo sustapenaren sailaren gonbidapena da.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues sí, sí, mira, nos manda un oyente, nos manda una imagen, es una especie de dibujo, dibujo gráfico, donde de Fernando Cáceres, que dice clase de historia en una sola imagen, ¿no? Dice, razones por las que hay migraciones. Entonces ves la parte de arriba, ves continente europeo, ¡brum!, una montaña de dinero. Ves el continente norteamericano, ¡brum!, una montaña de dinero. Ves todo lo demás, el resto de los continentes, una especie de agujero, ¿eh?, de socavón. Pues esa es la diferencia. Y eso es en buena parte de lo que hay. Bueno, vamos ahora a entrar en otras cuestiones. Bueno, ¿cómo estáis viendo este fregado político que tenemos ahora mismo entre manos? Y no me refiero tanto a Euskadi, sino a lo que hay ahora lejos de Euskadi, donde, bueno, es incomprensible que haya partidos, lo pasa que no es nuevo, claro, que haya partidos como Vox que nieguen violencia de género, violencia machista, cuando estamos hablando de 1.200 mujeres asesinadas, cuando hablamos solamente en Euskadi de 5.000 mujeres monitorizadas por la Ertzaintza. Claro, ¿cómo puedes negar unas evidencias de estas características?
Yo creo que hemos pervertido el lenguaje, Coldo, ¿eh? Voy a ver el tema desde otro punto de vista.
El lenguaje para mí tiene mucha importancia.
Por eso tiene mucha importancia, ¿no? Tiene mucha importancia. Yo quiero decirte que yo creo que hemos cargado el lenguaje de dinamita y el lenguaje nos está explotando. O sea, yo no sé si vos niega la violencia de género.
¿Ha dicho que sí?
No. Porque lo que sucede...
Para ellos es una ideologización.
Bien, pero lo que sucede es que la violencia de género, en principio, lo hemos transformado para que sea violencia machista. La violencia de género, en principio, tenía que ser violencia machista y violencia feminista. Entonces yo creo que vos, según se ha explicado más de una vez, lo que está en contra es esa restricción del concepto de violencia de género. Nosotros, y tú esta mañana has identificado exactamente violencia de género con violencia machista. Yo creo
legalmente es simplemente una derivación de la violencia de género a la violencia machista.
Para mí es una perversión del lenguaje. Si estuviese en contra de la violencia de género, sería justo las críticas que les hacemos. Lo que pasa es que yo creo que lo que están en contra es contra la reducción del concepto de violencia de género a que sea exclusivamente violencia machista. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cuando critican esa reducción del concepto de violencia de género a violencia machista, creemos que niegan la violencia contra las mujeres. Y yo creo que ni Vox ni PP, que no tengo que defenderlos porque yo no soy ni de PP ni de Vox.
No, ya sé, ¿no?
Entonces quiero decirte que hemos pervertido de tal manera el lenguaje que para nosotros no es equivalente violencia de género, violencia machista y dejamos al margen violencia feminista, que en muchísimo más reducida, pero que
es prácticamente es tan insignificante.
Bueno, pero habrá que decirla.
El día que se da se dice.
Y lo que no se puede hacer es condenar exclusivamente a la violencia machista y no condenar a la violencia feminista, ¿no? Y reducir.
Pero si se da así, ¿por qué no vas a decirlo?
Claro, bien, decirlo sí, pero no criticar exclusivamente un tipo de violencia y no toda violencia. Entonces, muchas veces cuando decimos Vox o el PP, no, niegan la violencia machista. No, yo creo que no están negando la violencia machista, están negando el reduccionismo.
Pero la concepción que se hizo en su día de violencia de género, la violencia de género en sí misma, es cuando se ejerce esa violencia por una pareja o su expareja. Que normalmente estamos hablando de conceptos porque...
Pero por ejemplo, macho o hembra.
Sí, sí. Pero concepto, es que claro, es tan abrumador lo que sucede con la violencia que ejercen los hombres... que lógicamente queda minimizado lo otro. Yo creo que eso es lo que la violencia de género plantea.
Contra ese reduccionismo es el con el que está básicamente...
Si me dejes terciar un poquitito, porque...
De tal manera, por ejemplo...
Sí.
Entonces, cuando dicen niegan la violencia machista, no niegan igual... Yo creo que hay que purificar el lenguaje para que podamos entendernos, ¿no?
Pues por eso, yo es lo que intento hacer, por eso, esa significación. Sí, Miquel.
Sí, bueno, es que yo creo que no nos tenemos que quedar con el árbol que nos impide ver el bosque, ¿no? Es que estamos en una posición que se saca punta a lo que dice, no sé qué, se tergiversa, se manipula, salen en tromba los unos, salen los otros, porque tú has cogido ahora el tema este del lenguaje, pero quiero decir que podemos ir a la otra parte hablando de los proetarras y filoetarras y no sé cuántos y no sé qué, y venga y dale, ¿no? Mira, estamos en una campaña electoral, una pre-campaña electoral, y para mí vamos a tener que soportarlo, todo esto. Está la sociedad muy muy dividida en dos bloques, que en cuanto a votantes no hay tanta diferencia entre unos y entre otros. A mí esa situación no me gusta, yo siempre he tratado de no caer en la polarización y a nivel de calle nos entendemos muy bien personas con distintas ideologías y con distintos partidos, pero para mí estas elecciones ahora, a las de julio, por lo menos no vamos a ser engañados, ¿eh? O sea, yo creo que está clarísimo que se trata de elegir entre una oferta que es el llamado bloque Frankenstein, pero bueno, no vamos a matizar, porque todo el lenguaje está pervertido, todo está ideologizado y todo está ya en forma de ataque al otro, o sea, en forma de despectiva de ciertos temas, ¿eh? Hay un bloque que es el Partido Socialista, con Sumar o esto, y con los nacionalismos. Ese es una opción de gobierno, y la otra opción de gobierno es un partido donde el Partido Popular es francamente mayoritario y con alguna intervención de Vox, y entre eso hay que elegir. Yo creo que está clarísimo, por lo menos, o sea, así como por ejemplo se podía decir de las elecciones anteriores que el Partido Socialista sobre todo dijo que no iba a hacer lo que luego ha hecho. Y entonces ahí, bueno, pues la gente votó y no es un engaño, según Pedro Sánchez, no es un engaño, sino es un cambio de visión política, pero eso a mucha gente sí que le ha desorientado, ¿eh? Pero en esta ocasión ya no caben engaños, en esta ocasión ya se sabe claramente que un bloque y otro bloque y lo que dice cada bloque, y a votar. Yo creo que ese es el bosque, y luego ya la perversión del lenguaje, la manipulación, el insulto, el convertir temas en armas arrojadizas, y tú esto, y tú lo otro, porque es mentira. O sea, si tú me vas a decir a mí que vos está a favor de la violencia de género, eso es mentira.
No, yo no digo eso.
Eso es mentira. Eso es falso. Ahora, que vos es un cantamañanas, eso es cierto. Para mí, ¿eh? Claro, decir que...
Antoñón es peligroso, peligroso.
Decir, como decían ayer algunos, que Feijó está a favor de la violencia de género cuando es por un divorcio duro, eso es una manipulación burda. Y vergonzante.
No, yo lo que digo es que cuando dice que está ante un divorcio duro, lo que está es blanqueando una situación.
Pues eso no es cierto, porque pues lo que yo, si tú coges el contexto de lo que dijo Feijo,
sí.
Él decía que todos esos eran los argumentos que daba Vox para blanquear, y que a pesar de todo eso, ellos no han pactado con Vox.
Sí.
Eso es lo que dijo
Feijo. No, pero me refiero...
En que el blanqueo, no. Eso es manipular.
Pero Miquel, yo me quedo simplemente con el concepto de lo que estaba haciendo referencia a que este hombre venía de un divorcio muy duro. Bueno, este hombre venía de un divorcio duro...
¿Tú oíste lo que dijo Feijóo?
Sí, te estoy diciendo lo que él plantea.
Feijóo dijo, nos dijeron que venía, nos dijeron que es juez, nos dijeron que es esto, nos dijeron que era un divorcio muy duro. Vale, pero con todo eso no vale para decir que este señor es adecuado para... Por eso el PP le negó.
Pero ese divorcio muy duro lo tuvo él y lo tuvo ella. Y resulta que la violencia la ejerce él.
Que sí, que el divorcio duro no es razón para hacer una agresión.
No, si yo no voy yo no voy a dudar.
Es que Feijóo no dijo eso, es lo que quiero decir yo, que Feijóo no dijo que el divorcio duro era...
No, pero yo no voy a dudar
de la violencia de género.
Miquel, yo no voy a dudar en absoluto, no voy a dudar de Feijóo, no dudo en absoluto en ese sentido.
Lo que ocurre, como poner un ejemplo.
Lo que ocurre, no, pero
hablando de los filos de Terras, por ejemplo.
Pero lo que ocurre, sí, pues claro que es vergonzoso, pero bueno,
pero es vergonzoso lo de unos y lo de otros.
Pero lo que es vergonzoso es que tú estés negociando con un señor de estas características que tenga una condena en firme de esto, ¿no? Por ejemplo, y no le pongas ningún asco, ninguna pega.
Pero si le pidieron que no,
va a ser el candidato, el candidato de esta formación para el Congreso de los Diputados.
Bueno, pero el PP se negó a que estuviese en el gobierno y aunque estuviesen, es que
sí, sí.
Y luego que Vox le quiere presentar en otra historia, eso es un partido democrático, está reconocido.
No, aquí cada cual puede hacer lo que le venga en gana.
Hombre, claro.
Democráticamente, no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda.
Por ejemplo, los de Bildu que ponen a gente que ha tenido delitos de sangre y tal.
¿Y qué ha ocurrido con eso?
Pues que los han tenido que quitar. ¿Y qué ha ocurrido con este señor de Valencia? Pues
los han quitado, no entran ni siquiera en el Congreso ni volverán a aparecer más.
Ese es el debate que tenemos ahí, estamos sí. Enzarzados en eso, pero yo creo que esos temas, si ponemos pasión y desde el apasionamiento y no sé qué, pues mareamos la perdiz. Pero lo objetivo es, ya sé que es difícil ser objetivo y frío en estas cosas, ¿no? Porque es lo que yo intento, pero bueno. Hay un debate pues muy apasionado y con muchas, no vamos a decir falsedades, pero exageraciones, ver la cosa de una muy, muy forzada para no sé qué, pero en el fondo es porque tenemos ya una opción y una decisión tomada que yo la respeto, tanto unas como otras. Yo creo que esa es la cuestión. Aquí se trata en las siguientes elecciones de elegir entre dos formas de entender el gobierno y de entender la política y la gente que vote, porque yo desde luego pues es decir que tanto un bloque como el otro bloque incitan al ganador de las elecciones, que es clarísimamente la abstención.
Oh, pues espero que no, ya tuvimos bastante abstención, ya hemos tenido bastante, ¿no?
Llevamos ya bastantes años en que el ganador de las elecciones es la abstención, con diferencia, y con mayoría absoluta.
Ya, ¿y qué hacemos con eso? Con la abstención,
pues,
sí.
Hombre, la verdad es que la democracia siempre, en este momento no están los momentos más brillantes del funcionamiento del sistema democrático. La democracia es el mejor sistema que tenemos, es un sistema que hay que defender.
El menos malo, decía Churchill.
Es un sistema que hay que participar, pero no estamos en los momentos más gloriosos del sistema democrático, ¿no? O sea, barreras, insultos, falta de diálogo, falta de acuerdos entre distintos, eso no está precisamente de moda, ¿no?
No está de moda, pero claro.
Yo creo que es una carencia que tiene el sistema democrático actual.
Pero el problema está en que cómo lo revertimos.
Bueno, pues el origen de esto, ya sabes, el origen de esto es... A ver, hay una posibilidad, que lo que pasa es que caemos en el bipartidismo, otra vez, que es lo que de la situación actual viene porque el bipartidismo hartó, ¿no? Pero hay una posibilidad de que no gobiernen y que no influyan los extremos, que es dejar... Es decir, cuando el PSOE ganaba, el PP le dejaba gobernar. Y cuando el PP ganaba, el PSOE le dejaba gobernar. O sea, hacía gobernable el tema. Luego verían cómo lo hacían, pero dejaban gobernar, ¿no? Y bueno, y luego ya vino el no es no y qué parte del no no entiende, que por ahí no, y es cuando se han formado los bloques. Entonces yo no sé si salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor, ¿no? Pero no pasaría nada porque gane el que gane, por ejemplo, pues ahora mismo. Si no quieres que pacte con vos, pues facilita la investidura tú, haz dos abstenciones y ya está, haces dos abstenciones y le dejas que gobierne. Luego en el durante la legislatura peleas todo lo que tengas que pelear. Y viceversa, si tú no quieres que gobierne Podemos o no quieres que esté Esquerra y Bildu o no sé qué, pues facilita la investidura y la gobernabilidad del país, facilítalo, deja gobernar al que ha sacado más votos, claro.
Ya, eso así sobre la mesa está muy bien, pero ya sabes que no funciona luego, ¿eh?
Bueno,
Miquel, ya sabes que no funciona luego. Yo estoy de acuerdo con... Yo puedo estar absolutamente de acuerdo contigo en ese planteamiento. Esto, por ejemplo, mira, esto es lo que la Chorrevilla en Cantabria, ¿no? He dicho, nosotros nos abstenemos para que no se unan con Vox.
Por ejemplo.
Vale, pues ya está. Lo han hecho
por ejemplo.
Así. ¿No? Bueno, pues es una posición. Es
y
una
es lo que se ha hecho en Europa, el famoso cinturón contra la ultraderecha. Va por ahí también, ¿eh?
Sí, porque, sí, sí.
Claro, que yo... ¿no? El famoso cinturón que el PSOE alardea de eso, del cinturón, pero exactamente... Es decir,
el problema está que hemos llegado...
Pero, si gobierno yo.
Pero hemos llegado muy deteriorados a todo esto. Y hemos llegado además tras una legislatura, hay que recordar, es una legislatura en la que, a ver, tú históricamente coges el Partido Popular, se ha opuesto a la gran mayoría de los grandes temas trascendentales.
Sí, sí.
No, es que se ha puesto sistemáticamente,
no
incluido...
No,
que ya lo sé. Incluida la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dices, oiga, que esto es de libro, que es que llevan 4 años, llevan 5 años ya de prórroga. Hay que cambiarlo. Claro, si al final llegamos a un deterioro de esas características, pues es normal que al final esa política de bloques se radicalice.
Por parte de las dos partes, ¿eh?
He dicho la política de bloques, se radicalice.
Porque tampoco el PSOE, claro. Tampoco el PSOE a la hora de elegir los candidatos de esos órganos que tenían de ser más pactados.
No, si yo no voy a justificar a ninguno de los bloques, no en este sentido, no justifico a los bloques, no. Hemos llegado a una situación radicalizada, pero bueno, esto ha sucedido y dices, vale, pues entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pues yo... pasar, cuando ya sabes, como decía San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza, en tiempo, pues esperar, trabajar poco a poco.
Bien, sí.
No, trabajar poco a poco, ¿no?
Sí, pero no tenemos tiempo.
¿Por qué no?
¿Por qué no tenemos tiempo? Porque las cosas hay que solucionarlas.
Hemos
rápido.
Pasado gobiernos de Aznar, gobiernos de Sánchez, podemos decir que González, pues son muchos gobiernos y los hemos pasado.
No, a ver, que está claro que todo pasa, ¿eh?
Hombre, y los que hemos pasado por el franquismo, y aquí estamos, joder.
Sobrevivir, dices, que has sobrevivido.
Claro.
Ha sobrevivido.
No, sobrevivir tratando de cambiar lo que podamos.
Tratando de cambiarlo, sí, efectivamente. Sí, sí. Tratando de cambiarlo.
No tirar la toalla, pero...
Que lo logramos, por cierto.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Miquel Ruiz, que tengas un buen día.
Venga, lo mismo,
vale,
lo mismo, venga,
y Sebas García, venga, buena jornada.
Abur.